Hola, hola. No es necesario llamar. La panadería está abierta. Quiero compartirte pan fresco. Soy Daniel Bianchi. Bienvenidos. En la primera parte de la historia de Elías en Sarepta, en casa de la viuda, vimos la situación de necesidad extrema, de falta de agua y de alimento, pero también de generosidad, de obediencia, de fe, de provisión y del don de la hospitalidad. Y mantengamos en mente que Jesús tomará a esta mujer gentil como ejemplo de fe en contraste con la falta de fe que halló nada menos que en Israel. Sí, la vida de Sarepta había obedecido y vio la provisión de Dios por muchos días. Pero, sin duda alguna, nada la habría preparado para lo peor que estaba por venir. Y es que, en la segunda parte del capítulo pasamos del problema del hambre a la tragedia de la muerte. Su hijo, único por lo que sabemos, enferma muy grave, 17:7. Compararlo con 18:2, cuando habla del hambre grave en la tierra. La pérdida de su hijo conecta a esta mujer con el sufrimiento de otras viudas. Pensemos en Noemí, que perdió a su esposo y a sus dos hijos, y también en la viuda de Naín. Pero seguimos en Sarepta. Observemos. En primer lugar, la desilusión, el desengaño de la mujer con Elías, el varón de Dios, al que lo acusa con sus palabras. La mujer tal vez piensa que la presencia del profeta le acarrea el juicio de Dios por algún pecado cometido. La mujer también relaciona su pérdida y sufrimiento de manera directa con su pecado. Los discípulos, en tiempo de Jesús, tendrán también una misma actitud, una mirada unicausal, típica de la cultura de entonces. Ven a alguien enfermo y preguntan a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Jesús amplía su horizonte de causas e introduce una nueva, impensada para ellos. Es para la gloria de Dios. Juan 9:3 y 11:4. La gloria de Dios también está detrás de este relato. Hay tal vez en la viuda de Sarepta expectativas. Siendo que él estaba cuidando al varón de Dios, ella estaba segura, o por lo menos así pensaba, que Dios le haría bien. Y ahora, al contrario, le quita a su propio hijo. Observemos también la actitud de Elías. ¿Hay recriminación de Elías a Dios cuando dice, en otras palabras, hice lo que me pediste y mira lo que pasa? Algo es seguro. La obediencia de Elías, el estar en ese lugar, repercute de alguna manera en la muerte del muchacho. Sin embargo, no parece haber ningún reclamo a Dios. En esta ocasión, Elías exhibe otra cualidad de su ministerio. Es el profeta de la oración. De hecho, es una característica que resaltará Santiago con relación a la oración de Elías en el inicio y en el final de la sequía. Santiago 5, 17 al 18. Miremos cuidadosamente 1 Reyes 17, 20 al 24. Primero, el clamor de Elías. Nadie hasta ese momento había sido levantado de la muerte. Elías, en fe, tiene esta iniciativa increíble. Y entonces razona con Dios, expone la situación, comparte su perplejidad frente a lo que ocurre. En el versículo 21 vemos el pedido o ruego de Elías, el poder de la oración. Y en el versículo 22, el mayor poder, el poder del que responde la oración. Jehová oyó la voz de Elías. En el versículo 23, luego de levantarlo y de traerlo a la vida, la acción de Elías es devolverlo a su madre, así como hizo Jesús a la viuda de Naín. Y finalmente en el versículo 24 tenemos la declaración de la viuda. Dos cosas. Él ya sabe que él es un auténtico varón de Dios y también sabe que lo que dice Elías es palabra de Dios. Esto puede sugerir que conocía a otros mentirosos o fraudulentos que invocaban a hablar en el nombre de Dios cuando no era el caso. Vuelve la vida a ese hogar y con ello la alegría y la revelación de Dios y de su palabra para gloria de su nombre y para respaldo también de su profeta que tanto lo necesitaba frente a lo que iba a enfrentar. Finalizamos. Dios envió a Elías a Sarepta para abrir e iniciar la fe de esta mujer y para fortalecer la fe de su siervo. Te espero en esta misma panadería la próxima semana. Muchas gracias por acompañarme.